Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es el primer día de la primavera del año 2017 y yo creo que todos debemos tenerlo en cuenta, a ver si las cosas florecen no solo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Hoy comienza oficialmente la primavera. Y yo quiero comenzar también anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar, según me ha dicho, un tema goloso. Sí, goloso. El diccionario dice que la persona golosa, amigos, es la persona aficionada a los dulces, ¿verdad? Y en términos generales, la persona deseosa o dominada por un apetito. Por un apetito. Pero no vamos a complicar las cosas porque hay apetitos de muchas clases. Y en este caso solo se trata de golosinas, es decir, del apetito relacionado con el paladar. ¿Y qué son las golosinas? Bueno, según el diccionario, me gusta tener siempre el diccionario a mano. Según el diccionario, la golosina es un manjar delicado, casi siempre dulce, que sirve más para el gusto que para el sustento. Ahí me parece que está la clave de esa palabra, ¿verdad? Es un dulce que sirve más para uno saborearlo que para que lo alimente a uno. La golosina es algo que no se come por sus propiedades alimenticias, sino por el puro gusto, por placer. Yo creo recordar un apunte de Martí, dicho sea de paso, que solo dice lo siguiente: el trabajo me engolosina. ¿Y qué es engolosinar? Bueno, vuelvo al diccionario. Engolosinar es excitar el deseo de alguien con algún atractivo. Fíjense qué cosa tan general esa. Excitar el deseo de alguien con algún atractivo o aficionarse, tomarle el gusto a algo. Por ejemplo, amigos, me engolosinan sus cartas. Yo debo confesarles que soy un goloso, creo que lo he dicho aquí en alguna ocasión, que soy un goloso, sobre todo si se trata de algunos postres cubanos. Ante un pedazo de flan o de pudín bien hechos, ante unas torrejas aún tibias, ante unos cascos de guayaba con queso crema o un arroz con leche acabado de hacer, yo tengo que admitirlo, pierdo la cabeza. Pero es mejor por ahora no hablar de eso, porque de solo mencionar esos postres se me hace la boca agua y resulta muy difícil hablar con la boca hecha agua. Yo espero que las golosinas de las que va a hablarnos Mara sean menos apetitosas.
Oye, oye, casera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabrosa pala. Que boniatillo estoy vendiendo, que sabroso el paladar, si es que estás enflaqueciendo, cómelo para engordar.
También se lo están comiendo la gorda para bajar, que también se lo están comiendo las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar.
Boniatillo.
Amigos, son Pototo y Filomeno, o Tres Patines y el Tremendo Juárez, interpretando un pregón titulado Boniatillo.
Al compás del boniatillo, ay, dele di un arrebato. Al compás del boniatillo, ay, dele di un arrebato. Y al rematar un pasillo, se le reventó un zapato.
Y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló, que ya Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló y de cabeza cayó adentro del contrabajo.
¡Boniatillo!
Efectivamente, Leopoldo Fernández y Aníbal Del Mar interpretando Boniatillo. Debo decir, señoras y señores, que esta canción, Boniatillo, fue compuesta por el propio Leopoldo Fernández, por Tres Patines. Era un hombre con un gran talento, con un gran talento. Pero bueno, en esta primera parte del programa, antes de hablar de las golosinas, quiero continuar agradeciendo sus correos. Aquí tengo dos correos de nuestra amiga Sádila de Caibarien, donde, entre otras cosas, le dice a Patricia: amiga, escuché el programa del viernes antepasado y me parece que si todos los jóvenes pensaran como Sandy, los destinos de nuestra Cuba serían otros. Pienso que los jóvenes cubanos, por tradición, fueron siempre rebeldes. La juventud es la encargada de revolucionar las cosas. En sus manos está el porvenir. Este joven, Sandy, es un valiente que prefiere quedarse aquí en Cuba y enfrentar la gran afrenta a las que nos condenaron los caprichos y la ambición de unos pocos desvergonzados. Escuché también, sigue diciendo Sadi, escuché también la canción que Orlando comentó el lunes pasado y la hallé hermosa. En ella se nos enseña que donde quiera que estemos no debemos dejar de pensar en nuestra tierra. Sadi, señoras y señores, se refiere a la canción El corazón al sur. ¿Recuerdan? La escuchamos el viernes antepasado y volvimos a escucharla y a comentarla el lunes posterior. Es esa canción donde hay una frase que a mí me gusta de manera muy especial, que dice: la geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. ¿Recuerdan? Y en un segundo correo, Sadi nos dice lo siguiente: amigo Orlando, espero que haya tenido un buen fin de semana. Usted lo merece. Hoy, 13 de marzo, este correo es de la semana pasada, repito, hoy 13 de marzo se cumplen 60 años del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj por parte de un grupo de jóvenes presididos por José Antonio Echeverría. Tengo entendido, dice Sadi, que con aquella acción se pretendía rescatar la democracia en Cuba y a la vez impedir que el movimiento rebelde de la Sierra Maestra tomara más fuerza. De eso se sabe poco o nada, porque aquí la historia se acomoda según como le convenga al gobierno. Quisiera, dice Sadi, que si usted domina el tema, ahondara más en el asunto y así el pueblo cubano se beneficiaría con un poco de luz entre tanta oscuridad. Mis saludos, Sadi, la de Caibarien. Sadi, yo le mentiría si le dijera que puedo hablarle durante una hora de José Antonio Echeverría y de aquel grupo de jóvenes que efectivamente representaban los ideales más puros de la Cuba de entonces. Pero déjeme ver qué se me ocurre para complacerla y quizás sorprenderla agradablemente a usted y a los demás amigos que escuchan este programa. ¿De acuerdo? Gracias por sus correos, por su sintonía, por su curiosidad y, por supuesto, por su amabilidad. Señoras y señores, sí, ese grupo de jóvenes liderado por José Antonio Echeverría quiso llevar a Cuba por rumbos muy distintos a los que luego iban a llevarla otras personas, ¿no? Y su historia, que se conoce muy bien en el exilio, que está perfectamente documentada, debe estar al alcance algún día de todos aquellos que no la conocen y que viven en Cuba. Aquí tenemos otro correo. Este correo viene de Vanes y dice, entre otras cosas, lo siguiente: buenos días, hermanos Orlando, Patricia, Mara y Juan. Todos los radios han llegado bien. ¡Qué alegría, amigo mío! Un abrazo grande por el trabajo que realizan. Hermana, estamos contentos de ustedes, Alexander. Alexander, nos unimos a usted en esa celebración de la llegada de esos radios. Cuánto nos alegra saber que los han recibido. Pero debo decirle lo siguiente: las gracias hay que dárselas a Radio Martí. Nosotros solo somos un puente entre la emisora y ustedes. Un día, vamos a hacer un programa sobre los puentes. ¿Qué les parece? Los puentes visibles y los puentes invisibles. Los puentes verdaderos y los puentes imaginarios. Los puentes mudos y los puentes que hablan y hasta aman la música. como este programa, un puente aficionado a la música. Es la marcha sobre el río Kwai, uno de los temas musicales más célebres del siglo pasado, ¿verdad? Este es el tema musical de una película famosa, creo que se estrenó en 1957, una película basada en una novela titulada El puente sobre el río Kwai. Estoy seguro de que muchos de ustedes, por supuesto, conocen este tema y han visto también esa película. Amiga Belkis Toledo, ya hemos anotado sus datos, a ver si no tarda en recibir su radio. Si quiere compartir con nosotros cualquiera de sus trabajos, Belkis, no duden en hacerlo. Saludos allá en Levisa, a Xiomara, Kelly, Virgen, Marlenis, Daisis, Dayana, Eladio, Luis Manuel y Kelvin. Muchos saludos a todos. Y aquí tenemos un correo de Pepe y René, donde nos dicen lo siguiente. Hola Orlando, hoy recibimos los radios. ¿Cuánto nos alegra a Patricia, Juan y a Mara y a mí saber que ustedes reciben los radios, amigos? Hoy recibimos los radios, nos dicen Pepe y René. Nos los trajo una muchacha de La Habana. Imagínese qué alegría nos causó. Como niño con juguete nuevo, pude oír el final de su programa de hoy que trata sobre nuestro apóstol José Martí. Aquí, en San Antonio de los Baños, hay un bosque martiano en el cual hay un árbol de cada especie de los que Martí describe en su diario. Yo no sé a quién se le ocurrió en San Antonio de los Baños hacer eso, pero a quien quiera que se le haya ocurrido, hay que felicitarlo. ¡Qué idea tan hermosa! Esa de hacer un bosque martiano con los árboles que aparecen en los diarios de Martí. Es una obra loable, continúa diciéndonos Pepe o René, no sé cuál de los dos. Es una obra loable, a pesar de que la obra de Martí no se trata con profundidad. Muchas, muchísimas gracias a todos los de la emisora y en especial a usted, amigo Orlando, porque así lo concediramos, porque así lo consideramos, Pepe y René. Pepe y René, yo también los considero amigos míos. Gracias por escribirnos y por facilitarnos ese dato curiosísimo de ese bosque basado, entre comillas, en los diarios de José Martí. Aquí tengo otro correo que dice, a Orlando, Patricia y a todos en este maravilloso programa. Amigo, te escribe desde San Juan y Martínez Pinar del Río, Vladimir. Orlando, anoche tuve el placer de ver el programa Bailando en Cuba por la mal llamada televisión cubana, porque nosotros, los cubanos, no tenemos mando ninguno en ella. Usted sabe. Y amigo Orlando, me he acogido tarde para escribirte porque estaba para la rehabilitación de mi papá, pero quisiera, si puedes, que algún día hagas un programa sobre los bailes cubanos. Saludos y bendiciones. Vladimir, ese tema de los bailes es interesantísimo, interesantísimo. Y aunque es un tema, tengo que reconocerlo, que excede mis conocimientos, quizás un día podamos hacer algo en torno a ellos, a los bailes, o al menos en torno al mero acto de bailar. Y quizás podamos amenizar ese programa con los ritmos que identifican a Cuba y con algunos comentarios sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de esos ritmos. Gracias, Vladimir, por tu sugerencia. Ya tenemos aquí los datos de Rafael Millán, Laidén Mena y José Luis. Amigos, esperamos que reciban ustedes también sus radios. Carmen Radeunda, Luis Manuel en Santiago de Cuba, Ramiro en San Germán, César Roberto en Santiago, Jesús Gabriel en Zaguala Grande, Oscar Luis en Pueblo Nuevo, Jesús Gabriel en Zaguala Grande, Jesús en Consolación del Sur, Leinier en Ranchuelo. A todos ya tenemos su información. Gracias por su interés en este programa y gracias por sus saludos. Ismael, cuánto nos alegra que hayan acabado ustedes también de recibir sus radios. Felicidades. Nuestra amiga Yagnei, aquí tengo un correo de ella, donde nos envía una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona. Y nadie debe ser divinizado. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Gracias, Yagnei. Qué bueno sería que los cubanos memorizáramos esa frase y la tuviéramos muy presente cada vez que un caudillo empieza a dar voces, a hacer promesas y a manotear ante una tribuna o ante una cámara de televisión. Qué bueno sería que los cubanos no olvidáramos esa frase. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Josván, nuestro jovencísimo amigo, señoras y señores, quiere escuchar una canción de Rihanna, la famosa cantante nacida en Barbados. Y esa canción, según Josván, es What Now, es decir, ¿ahora qué? A mí me parece estupendo que los cubanos jóvenes escuchen este programa y nos pidan canciones. Josván, aquí tienes un fragmento de What Now. Es Rihanna, interpretando la canción que nos pidió Josván, What Now, ¿ahora qué? Efectivamente, Rihanna interpretando What Now. Amigos, acabamos de recibir un correo de un joven cubano, otro joven de 19 años llamado Jorge. Jorge, qué alegría nos da saber de ti. Qué bueno que tengamos todos esos oyentes adolescentes escuchando este espacio. Un saludo muy cálido para ti y gracias. Gracias por escucharnos. Y acaba de llegar también un correo de Cacha. Cacha, qué bueno que está ahí. Qué bueno saberla ahí. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Antes de continuar, señoras y señores, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, que deben asomarse a nuestra página de Facebook y también escribirnos a través de Facebook, como ya lo hacen algunos. Recuerden, entre nosotros guión Martí. Quiero recordarles nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com y nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y como Mara va a hablarnos de cosas relacionadas con el paladar, vamos a terminar esta primera parte con una canción que tiene que ver con el gusto.
Sí, señora mamaíta, ahora le voy a cantar. Aquí llegó el caramelero para que pueda comprar. Me voy, ya me voy.
Amigos, es Andy Montañez interpretando El Caramelero.
¿Quién va por ahí? Que siento un tilín, tilín, yo siento un tilín, tilán. El caramelero, mamá. El caramelero, mamá. El son de fresa y aní. El son de fresa y aní. Chocolate y vainilla. Y son para ti.
Señoras y señores, vamos a hacer una pausa con Andy Montañez y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Señora mamaita, y ahora le voy a contar.
Llevo el caramelero y siento tilitilán.
Ay, caramelo, 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 caramelo a kilo, caramelo, caramelo, caramelo a kilo pa'
gozar. Llevo el caramelero y siento
Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre, y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Han escuchado una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Adela Ascuí Labrador nace en Viñales el 18 de marzo de 1861. Fue una patriota cubana que participó en la Guerra de Independencia de Cuba. De una personalidad inquieta, practicó desde muy joven el manejo de las armas y también cultivó su intelecto, llegando a escribir poemas. En el año 1896 formó parte de la milicia del teniente coronel Miguel Lores en Gramales, donde, a pesar de las reticencias por su condición de mujer, logró formar parte de la sanidad militar. Adela Ascuí Labrador recibió el grado de capitán y, al concluir la guerra, se dedicó a la actividad política como secretaria de la Junta de Educación. Muere en La Habana, Cuba, el 14 de marzo de 1914.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
amigos, es la maravilla de Celia Cruz, interpretando Caramelos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Quien pregunte un día por qué Celia Cruz fue quien fue, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, a esa persona uno debe ponerle esta grabación, ¿no? Debe ponerle esta grabación, y si tiene un poco de oído y se percata de las cosas que está haciendo Celia en ella, en esas improvisaciones, se dará cuenta por qué esta cantante nuestra alcanzó el reconocimiento internacional que alcanzó. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Me dijiste que ibas a abordar un tema relacionado con el paladar. Por eso hemos estado escuchando todas estas canciones relacionadas con los caramelos.
Con el paladar, con la sabrosura, con el sentido del gusto.
Ajá.
Pero fíjate, estoy hablando de eso porque quiero entrar en la segunda parte de mi presentación a un tema muy bello que vi, donde se junta el paladar y el arte.
Ajá.
Así que déjame empezar por decir de que en un artículo de la revista América Científica se dice que el gusto por algo no es lo que uno piensa. Todos los niños aprenden que el gusto es uno de los cinco sentidos.
Ajá.
Como está el oído, el olfato, la vista y el tacto.
Así es.
Es uno de los cinco sentidos y es a consecuencia de esto que sabemos qué es dulce o amargo, o si algo es nutritivo o si es veneno.
Ajá.
Y estas señales son enviadas al cerebro. Pero la cosa no es tan sencilla, dice el artículo. Dice que hay cosas mucho más complejas que tienen que ver con el gusto. Dice que lo delicioso está metido muy dentro de nosotros y también está aprendido.
¿Quieres decir el gusto? ¿Quieres decir el gusto por lo delicioso?
Sí, el gusto, lo que encontramos, lo que nos parece
muy sabroso,
es innato, pero también es el gusto por algo, es aprendido.
Mm.
Y en lo personal y también en lo universal. Dice que es un producto de los cinco sentidos, ¿te imaginas? Incluyendo el oído.
¿De veras?
Ajá, como estás oyendo. Están interrelacionados de una manera muy inesperada. Por ejemplo, todas esas señales que pueden ser también auditivas, visuales, pues se convierten en una sola sensación que va a esa masa de tejido nervioso que llamamos cerebro. Y es ahí donde entendemos si eso nos gusta o no nos gusta.
Ajá.
Pero empieza cuando la comida te entra a la boca. Cuando la comida te entra a la boca, que empieza a ser dividida por las procesada por las enzimas que hay en la saliva, pasa también por todos esos pequeños bumps, aquellas pequeñas elevaciones que hay en nuestra lengua que se llaman papilas.
Claro.
Las papilas gustativas, le decimos. Y cada papila contiene alrededor de 50, son miles de papilas, y contiene cada una de 50 a 100 células del sabor que están como si fuera una cebolla.
Ajá.
Enrolladas como pétalos en un capullo, vamos a decir. De ahí podemos saber si eso que estamos comiendo, lo que eso que nos hemos metido en la boca, es algo amargo, dulce, o es agrio o ácido, y si es son cinco los sabores. Ajá. Amargo, dulce, agrio, salado, y una cosa nueva que se ha empezado a utilizar como un tipo de sabor, que es sacado de una palabra japonesa que se llama umami. Umami. Uh-huh. Que es lo que describe el sabor de las carnes asadas o de la salsa de soja. Ajá. Digamos. Esos cinco sabores principales, pues son lo suficiente para determinar si eso que nos metemos a la boca es algo que debe seguir hacia adentro. Ajá. O que debemos de botar porque no es comestible.
Y por ejemplo, ¿qué pasa con el veneno que ingerimos sin darnos cuenta de que es veneno?
Bueno, lo ingerimos porque estamos engañando a la naturaleza. Mm. Engañamos a la naturaleza dándole otro sabor.
Es decir, que el veneno viene regularmente de una manera que no podemos, a través de nuestro paladar, reconocer en el veneno al veneno.
Efectivamente, okay. Efectivamente. Bien. Por ejemplo, como cuando yo le trato de dar una pastilla a un gato o a un perro, que hay que envolvérsela en un pedacito de carne, mm, en una salchichita, para que el sabor de afuera sea tanto que... se traen aquello sin darse cuenta de lo que tiene adentro.
Claro, entiendo.
Todos sabemos lo difícil que es darle una pastilla a un animal, uh-huh, a un perro, a un gato sobre todo. Entonces, pero no solamente cuando nos metemos la comida en la boca, ese pedazo de alimento en la boca, tenemos el producto que nos dan las papilas gustativas, sino que cuando ese alimento llega atrás, fíjate qué interesante, adquirimos, inhalamos un poquitico de aire con esa comida, y ese aire se fuerza hacia las fosas nasales. Uh-huh. Y eso que se llama olfato retronasal. Uh-huh. Es lo que no tiene nada que ver con el tú sin comer algo, oler una cosa, oler una comida. No, eso es cuando te lo metes a la boca, y eso también te da a entender, te ayuda a que ese sabor se complete.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Por ejemplo, yo que soy un aficionado a la guayaba, como tú sabes, es cierto, cuando uno paladea una guayaba, uno siente ese aroma no ya fuera de uno, sino dentro de uno, mezclado con el sabor.
Efectivamente, pues eso obviamente tiene que ver con ese elemento de olfato retronasal. Uh-huh. Que entra con un poquitico de aire, entonces ese pedacito de ahí atrás de la nariz, pues te dice si es una cosa. Todo esto se junta. También se dice que hasta el 2007 no se supo que también hay células que cubren el intestino delgado, que también tienen receptores de sabor.
No me digas eso.
Pero obviamente ya es demasiado tarde, porque una vez que te llega al intestino delgado...
No podemos saborear nada.
No puedes decidir nada. Ajá. Y también se dice que nuestros sabores favoritos comienzan desde el vientre de nuestra madre.
Mira eso.
Mira qué interesante. Se supone...
Perdón, ¿a través de la comida que ella ingiere?
Efectivamente. Se dice que se ha estudiado que los niños, cuando aún son fetos, ajá, cuando están en el vientre de una madre que consume ajo,
¿sí?,
que come ajo, ese niño está más dado a disfrutar del sabor del ajo en la leche materna. Tú sabes que cuando uno come ajo, uno, aunque te laves la boca, sigue oliendo ajo,
claro,
porque
claro,
como lo transpiras por la piel,
sí,
y obviamente sale en la leche materna, y ese niño se acostumbra a que le guste el sabor de la leche materna con ajo.
¿Y no se puede ya decir también que puede nacer gustándole el ajo y que sin saberlo el sabor del ajo lo devuelven al vientre materno?
Bueno, quizás sí, quizás sí.
Haya
bueno,
una reminiscencia,
sí,
de una época prenatal, ¿no?
Porque fíjate que otro experimento que se ha hecho es que las madres que toman jugo de zanahoria, a mí no me gusta el jugo de zanahoria.
A mí tampoco.
Pero yo estoy segura que mi madre nunca tomó jugo de zanahoria,
claro,
en Cuba,
claro,
porque eso no se usaba. Bueno, pues las madres que toman jugo de zanahoria, los niños que nacen de ellas son más proclives a que les gusten las zanahorias.
¿Ves? ¿Ves?
Mira,
claro.
Tú, qué cosa tan tremenda.
Tan
interesante. Mm. Y entonces también hay gustos adquiridos, no que se nace con ellos, pero gustos adquiridos. Por ejemplo, un experimento con las ratas.
Ajá.
Las ratas detestan el sabor del chocolate.
¿De veras?
Pero se han hecho estudios en los cuales una de las ratas de un grupo se separa de ese grupo y se le hace comer, se le embulla a comer chocolate.
Mm.
Y después de un tiempo, cuando esa rata se devuelve a su grupo, resulta que las otras
ratas
allí, ajá, pues cambian de parecer, cambian de opinión, porque huelen en el aliento de esa rata que estuvo comiendo chocolate, huelen el chocolate y cambian de opinión y les encanta el chocolate.
¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! Tan
sí,
tremenda.
Y también otros sentidos como la vista y el oído. Por ejemplo, cuando tú te ponen unos audífonos y tú vas a probar unas papitas de esas que vienen en paquetes, no la papa que tú fríes en la casa,
sí,
pero las papitas tostadas, los chips, y oyes en los audífonos un sonido a algo crujiente.
Claro, algo que se rompe.
Exacto. Ajá. Te parece que esa papa que te estás comiendo es más crujiente, te gusta más. Y esto es lo más interesante del asunto. Resulta que si a un vino blanco se le echan unas gotas de colorante rojo, colorante vegetal,
¿sí?,
rojo, a la gente le sabe a vino rojo. Aún a los amantes y los experimentados en
de
tomar
veras,
vino.
Se sugestionan. Se sugestionan por la vista. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Pero Mara, no cabe duda de que cuando uno compra una bolsa de papitas o de mariquitas de plátano y uno las masca y suenan, uno tiene la impresión de que están más frescas.
No, y el que está al lado tuyo, pues dice, ¡ay, caramba, qué rico debe estar eso! Es más, que hay un anuncio de televisión donde Mr. Potato,
ajá,
el señor Patata,
ajá,
llega a la casa y cuando llega oye un sonido algo crujiente y se le hace la boca agua y se encuentra que su mujer, la señora Patata, que está comiéndose unas papitas fritas de un paquete.
Ajá.
Pero bueno, vamos ahora a hablar de los dulces.
Bien.
Ya está aquí.
Aquí está Beto, su dulcero. A ver, ¿qué quieres? ¿Un pirulito? ¿Un helado? ¿Un chocolate? ¿Quién quiere pasitas? ¿Cómo no, mijo? Toma. Un merengue. Un momentito, por favor.
Yo soy el dulcero.
Que viene a traer.
Un mundo de alegría con pedazos de turrón. Ya estoy aquí. Yo soy el dulcero que le cambia el arco iris por un pirulí. Y yo soy el dulcero que le brindará con un chocolate una risa infantil. Ya llegué. Ya estoy aquí. Yo soy el dulcero que le cambia la tristeza por un tinglarín.
El dulcero es que te brindará un mundo de ilusiones.
Por un par de caramelos y una caja de bombones. Oh, yo soy el dulcero.
Amigos, Alberto Vázquez, el famoso cantante mexicano, interpretando una canción titulada El Caramelero, donde efectivamente nos habla de cosas que apelan sin lugar a dudas al gusto, al apetito. ¿No es así, Mara?
Así es, Orlando, y es muy interesante saber que los humanos están genéticamente predispuestos.
¿A qué?
A preferir los sabores dulces.
Mm.
Qué simpático, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo no sé si en los animales será así, tengo que averiguarlo. Pero las comidas dulces, uno piensa que son naturalmente buenas y que son sanas, porque uno las relaciona con la energía que estos dulces producen en uno,
uh-huh.
la energía y los nutrientes.
Uh-huh.
Dice que la evolución se ha adaptado a saber que las cosas dulces proveen energía, proveen nutrientes, por lo tanto ha desarrollado una preferencia uh-huh. a ellas, y eso nos lleva a los caramelos.
Claro.
¿Tú te acuerdas de los caramelos de Cuba? ¿Tú te acuerdas del pirulero?
Me acuerdo del pirulero, por supuesto. Me acuerdo de las chambelonas, de las paletas.
¿De las paletas?
Claro.
¿Te acuerdas de unos reiletes, unas paletas
sí,
redondas?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
tenían como otro color en el medio.
Por supuesto. Y me acuerdo, Mara, me acuerdo de un caramelo que se puso de moda en Cuba cuando yo era niño, tiene que haber sido a principios de los 60, al que se le decía rompequijá. Y, recuerdo que yo era un...
¿Eran tan duros?
Eran duros, pero a medida que uno los masticaba con mucha fuerza y con mucha voluntad, se iban convirtiendo en una melcocha deliciosa. Quizás algún oyente recuerda...
Muy lentamente.
Sí, claro, claro.
Sí, porque uno no se quiere romper las muelas tampoco.
Quizás algo, bueno, cuando uno es niño no le tiene miedo a nada, ¿no?
No, además que tiene los dientes de leche, así que puede cambiarlo.
Así es, pero quizás algún oyente recuerda esos caramelos llamados así, rompequijá. No,
¿cómo
yo...
eran? ¿Venían envueltos en papelitos?
Venían envueltos en papelitos, eran como una melcocha muy dura, marrón, prieta, pero no sabían a chocolate, sabían a otra cosa, yo no sé a qué, pero a mí me gustaban mucho los caramelos. Y por supuesto los caramelos de café con leche.
¡Qué rico!
Que son muy sabrosos, ¿no?
¡Ay, sí! Esos también los tenemos aquí.
¡Claro!
Los rompequijás
claro.
son los que yo nunca he
no,
visto aquí.
No, nunca los he encontrado. Durante muchos años, cuando llegué de Cuba, los busqué y fracasé. Jamás encontré un rompequijá aquí.
Pero bueno,
Estados
eso
Unidos.
Me trae, Orlando, una noticia que acaba de salir ahora en el pasado octubre. El arte japonés de esculpir animales de caramelo.
Mira qué maravilla.
Este arte se llama Amesaiku, que
Amesaiku.
Rima con haiku.
Ajá.
Esa forma de poema que tanto te gusta.
Ajá.
Dice, con 27 años de edad, Shinri Tezuka, ese es el nombre, puede ser una de las personas más jóvenes en Japón que todavía practican la técnica Amesaiku o elaboración de dulces. Dice, el autodidacta artista japonés, fíjate que le llaman artista,
sí,
este dulcero,
sí, sí.
modela, pinta y esculpe delicadas piruletas, como pirulín,
uh-huh.
en intrincadas esculturas comestibles.
Mira eso.
Las podemos ver en internet, tú las has visto.
Ajá.
Y hemos visto animales que están, yo no sé cómo la gente se puede comer una cosa tan bella. Yo creo que es para ponerlas de adorno, aunque también existen estas esculturas de azúcar, que son de caramelo, que son para adorno, pero estas que este hombre hace, las hace para comerlas. Y dice el artículo, el Amesaiku se remonta a cientos de años, pero hoy en día solo quedan en Tokio dos artistas.
Mira eso.
Y Tezuka espera que sus elaborados diseños Ajá. de peces de colores, ranas y pulpos puedan inspirar a la próxima generación de artesanos de caramelo para mantener viva la tradición.
¡Qué bonito!
Se supone que este arte haya venido de la China. Y en realidad la base de este caramelo se prepara de antemano usando una receta de sirope de jarabe,
uh-huh.
de caramelo líquido con almidón, que requiere mucho control para que adquiera la consistencia
uh-huh.
adecuada. Entonces uh-huh. esa mezcla se amasa, se estira con la mano y se vuelve a estirar y se vuelve a estirar. Y luego se transforma en una gran bola que se almacena hasta que está lista para su uso. Y estas esculturas de animales, pero las de este hombre, son verdaderas obras de arte. Hemos visto otras que se venden en otros países, en Latinoamérica, en España, que también están hechas de una bola de caramelo que después se arma en diferentes
figuritas,
formas.
Figuritas, en figuritas.
Ajá, sí. Y también antes se soplaban como si fueran...
Como si fueran cristal, claro.
Efectivamente, claro, ¿te acuerdas que vimos una vez una fábrica de cristal soplado?
Claro, ¿en dónde fue? ¿En Venecia, no?
En Murano.
En Murano, en Murano.
La islita que está tan cercana a Venecia.
Mara, yo sé que el programa está en su punto de caramelo, pero tenemos que despedirnos.
Tenemos que despedirnos.
Gracias.
Pero bueno, he hablado de una cosa que a todo el mundo le gusta, el caramelo.
Así es.
Caramelo para amargo, sí señor, un caramelo para amargo, cómo no, un caramelo para amargo, sí señor, uno no más.
Un caramelo azucarado, hecho de coco y de melado. Con la rica azuquita, el azúcar de caña, la caña de Cuba cubana. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver, ¿cómo no?
Un caramelo para amargo, sí señor. Un caramelo para amargo, ¿cómo no? Un caramelo para amargo, sí señor. Uno no más.
Esta mañana... muy tempranito, me fui a la plaza por platanitos, platanitos maduros, maduros pintones, pintones y verde, así en carretones. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver, ¿cómo no?
Y así, señoras y señores, con Pacho Alonso, interpretando un caramelo para Margot de Osvaldo Farrés, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias de veras, Mara.
Orlando, yo acaramelada y encantada de estar contigo.
Gracias, gracias. Amigos, hasta pronto.
Amargo, caramelo, un caramelo para amargo, caramelo.
Llévame contigo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, donde no se vea, no se vea, na, no se vea, na, no se vea, na.
Llévame contigo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, donde no se vea, no se vea, na, no se vea, na, no se vea, na.